En 1977, desde Cabo Cañaveral, NASA lanzó la que sería una de sus misiones más famosas en términos de exploración espacial hasta el día de hoy. Las sondas gemelas Voyager 2 y Voyager 1 despegaron respectivamente en agosto 20 y septiembre 5 con el principal objetivo de explorar los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, así como sus lunas. A pesar de que el Voyager 2 salió primero, Voyager 1 tenía una ruta más directa, por lo que le tomó solo un año y medio llegar a Júpiter y en su recorrido tomó alrededor de 1.900 fotos del planeta más grande del sistema solar. También investigó varias de sus lunas como Io y Ganímedes, prácticamente inexploradas hasta ese momento. En cuestión de años, Voyager 1 recolectó tal cantidad de datos sobre Júpiter y Saturno que incluso descubrió tres lunas nuevas. Y después de estudiar el gigante anillado, su misión principal había terminado. Desde ese punto en adelante, el Voyager 1 emprendió curso a los confines del sistema solar en un camino solitario a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Voyager 2, por otro lado, tomó una ruta más larga, ya que su misión era explorar los otros dos gigantes gaseosos, y hasta el día de hoy las fotografías que tomó la sonda son de las únicas fotos cercanas que se tienen de ambos planetas, además de que descubrió alrededor de 11 lunas en Urano. El 25 de agosto de 2012, el Voyager 1 pasó la primera barrera del fin del sistema solar, la heliosfera, por lo que la sonda es el primer objeto hecho por el hombre que técnicamente abandona nuestro sistema. Digo técnicamente porque hay algunos matices en esta afirmación que exploraremos más adelante. Y el 5 de noviembre de 2018, Voyager 2 también cumple la misma proeza. Tal vez una de las características más importantes de estas sondas es que lleva consigo un disco dorado. Carl Sagan dirigió el comité encargado del proyecto y cada uno lleva la que podría considerarse un testimonio de la raza humana, el testimonio de que en un pequeño planeta del sistema solar existe o existió una civilización con ganas de alcanzar y entender los confines del universo. Dentro del disco se encuentra la ubicación de nuestro planeta, un saludo en 55 idiomas por parte de la humanidad, música, imágenes y datos científicos que usamos para entender el mundo y el universo. Las sondas ya abandonaron nuestro vecindario y les tomará cientos de miles de años llegar a otra estrella. ¿Quién sabe si la humanidad como la conocemos seguirá existiendo o si llegamos a un punto de avance tecnológico en el que podamos recuperar las Voyager? ¿Encontrarán vida en otra parte de la galaxia? ¿Cuándo dejarán de funcionar después de 4 décadas de exploración espacial? ¿Cómo están? Mi nombre es Anders Gana y bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy les traigo un capítulo muy especial sobre un tema que me emociona sobremanera, la astronomía. Y el invitado es un gran amigo mío y un gran científico, Jesús Prada. Hola Jesús, ¿qué más?
¿Cómo va?
Bien, ¿cómo le dio este fin de semana?
Bien, bien, todo bien.
Emocionado por hablar de uno de los temas que mejor maneja.
Bueno, yo no diría que mejor manejo, pero sí es mi tema de academia.
Apropiese de ese título, es un astrofísico de vocación y de academia.
Lo curioso es que a mí me empezó a interesar la astrofísica mucho después de haber empezado la carrera de física.
Sí.
Entonces, tal vez mi conocimiento sobre la astrofísica es mucho más técnico que lo que uno esperaría. Entonces, no sé tanto, por ejemplo, de las bellezas que uno puede encontrar en la astrofísica local. Es muy
Entiendo.
específico, más bien.
Sí, claro, o sea, no se puede como minimizar ese campo que abarca tanto, ¿no? Que abarca prácticamente toda la realidad que tenemos alrededor
Sí,
de nosotros.
tal vez por eso como mi interés por la astrofísica llegó bastante tarde, como que tal vez por eso me siento como incluso ignorante en el tema.
Eso está
Mi
bien.
conocimiento es súper específico.
Y eso está bien, pues sentirse como ignorante, pues es casi como pretencioso creer que uno puede llegar a conocer algo que abarca billones, billones de años luz de distancia. Sí, no, es como.
Sí,
Pero
sí, sí.
bueno, o sea, ya que empezamos con esto y estamos hablando ya de billones de años, pues antes de empezar, hay que aclarar que el tema central del episodio de hoy, aunque esa astronomía está centrado en escalas, ya estamos fuera del sistema solar con las Voyager, pero vamos a retroceder un poquito para hablar de los planetas. Obviamente, pues, como usted decía ahorita, Jesús, pues no es como que su campo de experticia, pero igual, aún así ambos somos como fanáticos de esto y alguna u otra cosa sabemos de los vecinos de la Tierra, ¿no?
Sí, lo más hermoso de todo esto es que, aunque pues uno no sepa, si uno se para a pensar como un poco, analizar un poco, por ejemplo, la cuestión de las distancias y las escalas, uno se va a llevar sorpresas bastante impresionantes. Como que uno estos temas usualmente los ve en divulgación y pasa todo muy rápido. Entonces uno no se detiene mucho tiempo como a tal vez a captar esas distancias, lo vasto que es el universo, incluso a escalas tan pequeñas como las del sistema solar.
Total, no me acuerdo que eso fue este año, sí, eso fue este año que Tesla, pues la compañía esa que tiene como su filial de misiones espaciales, que lanzó el vuelo este copa es prácticamente, entre comillas, comercial a la estación espacial, ¿no? Y yo escuchaba que la gente en el streaming decía como a ellos les va a tardar como algo así unas 12 horas en llegar a la estación espacial. Y empezaban a dar un poquito como de esas distancias y ese tiempo que toma llegar a los cuerpos cercanos a la Tierra. Y decían que a la Luna, con la tecnología que tenemos actualmente, tarda unos 3 días. Y a Marte, pues como en el mejor de los casos, tardaríamos 3 meses o 6 meses, dependiendo de la posición de ambos planetas a la hora de lanzar el cohete.
En el mejor de los casos, en el caso más próximo.
Entonces sí, y hablamos de, por ejemplo, la Luna que está a qué sé yo, como a un segundo luz. La Luna está prácticamente como casi a la misma distancia, pues, que la luz recorre, ¿cómo es? Tantos kilómetros por segundo. ¿Cuánto es? ¿Como 323 mil kilómetros por segundo?
300 mil kilómetros por segundo. Alrededor de 300 mil es la velocidad de la luz, sí.
Sí, y la Luna está como casi a eso, ¿no? Como a 300 mil kilómetros de la Tierra. Entonces le toma un segundo a la luz llegar de aquí a allá.
Y a la nosotros luz le puede dar la vuelta a la Tierra como en... Le puede dar 7 vueltas a la Tierra como en un segundo, ¿no?
En un segundo. Y a nosotros nos toma 3 días llegar a la Luna.
Imagínese. Por ejemplo, a Júpiter, a esas distancias como las... Digamos, una distancia a una velocidad que como la del Apolo, que lleva pues tripulación humana, a Júpiter estaríamos llegando en 2 años, en el mejor de los casos.
¿A cuántos kilómetros por segundo? ¿14 era? ¿14 kilómetros por segundo?
A 11 kilómetros por segundo.
11 kilómetros por segundo, más lento que el Voyager incluso.
Sí, más lento que el Voyager, porque el Voyager se aceleró en Júpiter, ¿no?
Sí, el Voyager usó la fuerza gravitacional de Júpiter, así como si fuera una banda elástica, y se impulsó con la fuerza de Júpiter. Y aceleró a 17 kilómetros por segundo.
Para tener en cuenta, los aviones más avanzados, más tecnológicos, más rápidos, hoy en día que pues, superan la barrera del sonido pues por mucho, varias veces incluso, el mejor que tenemos solo llega como a incluso menos de 1 kilómetro por segundo.
Imagínese.
Entonces, ya se imaginarán la velocidad a la que estamos hablando. Incluso a esa velocidad que, digamos, tal vez a escalas de la Tierra nos puede parecer astronómicamente grande, nos estaríamos tardando como 4 años en llegar a Saturno,
sí.
8 años en llegar a Urano,
16 en llegar a Plutón.
16 en llegar a Plutón.
Sí, eso es súper interesante. Bueno, ya que estamos como en este vecindario todavía, ¿tiene algún planeta favorito?
No en específico. Pero, pues bueno, hay muchos planetas que tienen muchas cosas curiosas.
Sí.
Tal vez de las más curiosas que me he encontrado por ahí es Saturno, pero pues tal vez por las razones que no se esperarían. Y es que Saturno tiene una tormenta que tiene forma de hexágono en uno de sus polos.
Sí, el polo norte.
Y eso es algo que uno no se esperaría de una tormenta, porque es puro gas. Y es algo como tan suave como el gas, que tenga como picos para definir un polígono, es algo que definitivamente me sorprendió. Y es algo que aprendí probablemente en el último año, y me sorprendió muchísimo.
Y además que es curioso porque yo también escuchaba una científica, y ella decía que el universo O sea, es muy raro que el universo cree cosas en línea recta, ¿no? Casi siempre son
Sí.
círculos, cosas irregulares, pero este hexágono es absurdo, ¿no? Tiene
Sí.
unas líneas rectas,
Muy
unas
definido.
esquinas muy delineadas, exacto. Y es un
Sí, uno lo ve
hexágono,
y es un hexágono,
sí,
literalmente.
muy loco.
Y la justificación de eso me sorprendió incluso aún más. La justificación de eso tiene mucho que ver como con la resonancia de las ondas, del sonido incluso. Algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en una flauta o en una guitarra incluso. Las ondas estacionarias. La cuestión es que por la rotación de Saturno, digamos que las capas de aire o de gas que están rotando en diferentes en diferentes latitudes tienen fricciones con unas con las otras. Y esas fricciones es lo que produce como estas ondas de sonido que al final como se vuelven estacionarias. Unos científicos incluso replicaron esto como en la Tierra con un setup experimental súper de juguete.
Sí, ¿no? Con líquido.
Y por la modificación de la rotación lograron incluso generar octágonos, triángulos, cuadrados. Eso me pareció muy chévere. Probablemente de las cosas que más me ha gustado descubrir pues, últimamente.
Sí, yo la verdad, pues desde chiquito, pues a mí una cosa que siempre me, a mí siempre me ha impactado mucho el aspecto visual de la astronomía. Yo creo que me enamoré de la astronomía por eso. Yo de chiquito tenía como unos libros que me regalaron mis papás, que eran como unas enciclopedias para niños. Y yo veía como la foto de Saturno y embobadísimo. Yo quedaba como, wow. O sea, y no,
Sí, es
y
muy
me da
lindo.
como mucha curiosidad, como cómo es posible que un planeta tenga anillos, ¿no? Como que, ¿qué es eso? Porque solamente
Sí.
Saturno tiene anillos. Luego, pues, luego se darán cuenta de que Saturno no es el único con anillos. Júpiter también tiene uno, pero es súper delgadito, así que ni se ve.
Sí.
Urano también tiene un anillo un poquito más, pues, más pronunciado, pero no se ve casi. Pero pues Saturno uno lo ve y no, es una locura.
También me parece interesante ahora que está hablando de los anillos. A mí, tal vez de las partes que más me interesaba o que más me llamaban la atención de la astronomía, era como la similitud que tenían los sistemas a diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, los anillos de Saturno pueden ser considerados, por ejemplo, los planetas del Sol o el. Eso se llama el disco circunestelar. Y ese disco que rodea a la estrella también puede ser como en sí, pues si uno lo mira a una escala muy parecido a una galaxia. Entonces como que a mí me gustaba la idea de que todo como que se repetía a diferentes escalas. Pues ya descubrí luego que pues tiene muchas diferencias. A mí me gustaba pensar, por ejemplo, que nuestro sistema solar eran átomos. Y
Ah,
que
ya.
otros sistemas solares eran átomos y entonces así como
Con el
que todo se
núcleo.
repetía. Pero de todas maneras existe esa relación. Y esa relación viene más o menos en gran parte porque la gravedad es una fuerza que no depende de la distancia. No en ese sentido, sino la forma de la gravedad, ¿sí? Sea cual sea la distancia, la gravedad siempre va a disminuir con el inverso, bueno, la gravedad newtoniana, ¿no? Con el inverso cuadrado de la distancia.
Es
Es
interesante.
una, es una, es una fuerza que no tiene escala. No quiere decir, por ejemplo, que no cambie con la escala, sino que a diferentes escalas se comporta exactamente igual.
Se comporta igual. No, y yo creo que
Y
más
es.
adelante en esta conversación veremos que, bueno, que, pues no sé, es mi concepción, de pronto usted me corregirá más adelante, pero mi concepción es un poco que el universo a diminuta escala y gran escala funciona como prácticamente igual, ¿no? Pues hablamos mucho como de espacios, pues se habla mucho como de espacios vacíos en el universo pero si uno mira un átomo, la distancia entre el núcleo y sus electrones también es como una cosa absurda, ¿no? Se podría decir entre
Sí.
comillas que es como 95% de espacio vacío, un átomo.
Sí, eso también es súper impresionante. Y la cuestión también es, pues bueno, los átomos se rigen por una ley muy similar a la gravitatoria, que es la fuerza eléctrica. Esa también va como al cuadrado de la distancia y por eso también son muy similares. Pero tiene una característica importante y es que tienen cargas. Entonces, no todo se atrae, sino que también hay varias cosas que se repelen.
Sí.
Y justamente son esas fuerzas fuertes como la electrodinámica, incluso las fuerzas cromodinámicas, esas fuerzas son las que hacen la diferencia. Porque, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil sí son fuerzas que dependen de la distancia. Se comportan muy distinto en escalas atómicas que en otras escalas. En otras escalas prácticamente no tienen efecto.
Bueno, y para hacer como un paréntesis, un poco como en este tema de las fuerzas, uno, pues, yo siempre he tenido como la percepción de que la gravedad es una fuerza, valga la redundancia, increíblemente fuerte, ¿no? Pues uno escucha que los agujeros negros, que no, que una gravedad tan fuerte que ni la luz escapa y yo no sé qué, pero también como leyendo cosas y viendo videos, vi que la gravedad es una fuerza bastante débil comparada, por ejemplo, con la fuerza electromagnética.
Exacto.
O sea, sí,
eso es también
es más,
muy chévere.
Si quieren hacer el experimento en sus casas, simplemente cojan, no sé, un imán de nevera y un clip y péguenlo. Y ahí lo que está pasando es que ese imán le está ganando la gravedad de la Tierra. O sea, imagínense eso.
Exacto. Tanto que uno ni siquiera considera en los modelos atómicos, moleculares, uno nunca, casi nunca considera la fuerza de la gravedad.
Exacto. O sea, yo también había leído que la fuerza electromagnética es como decenas de miles más fuerte que la gravedad.
Muchísimo más incluso. Creo que es muchísimo más grande la diferencia.
Uf.
Pero la cuestión, creo que es el orden como ya esos números que uno ya no le dicen como tantos de miles de millones, sino que le dicen cuántos ceros tiene.
Ah.
Pero más o menos, sí, es pues, yo creo que es incluso más de miles de millones. Eso es por allá 10 a la 12. Pero lo que iba a decir es que la diferencia entre esas dos fuerzas, que es muy importante, es que como la fuerza eléctrica tiene cargas, se cancela. Entonces, eso es algo que no pasa con la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria siempre se va acumulando. Tiene un efecto acumulativo. Y por eso, a grandes escalas, es que pues se vuelve monstruosamente grande.
Ya, total. Bueno, y pues,
pero en escalas locales sí es muchísimo más débil.
Sí, es bastante débil. Y pues volviendo como otra vez a ese tema local y siguiendo con esos planetas aquí como el sistema solar. Voy a seguir hablando de Saturno, pues Saturno es como mi planeta favorito y me encanta. Digamos, hace poco terminó la misión Cassini, ¿no? Que era una sonda espacial, un satélite enviado exclusivamente a estudiar Saturno y envió unas fotos increíbles. Si quieren, pueden entrar a la página de la NASA y buscar las fotos que tomó la misión Cassini de Saturno. Son unas fotos bellísimas. También hay un documental en Netflix sobre la misión Cassini. Pero sí, siguiendo también como con estos datos curiosos de ese planeta, Saturno es menos denso que el agua.
No, eso no lo sabía.
Sí, o sea, como Saturno es un planeta compuestamente exclusivamente de gas, por eso se le llama gigantes gaseosos, Saturno es como tan poco denso que si hubiera un mar gigantesco, estaría ahí, flotaría.
Interesante.
Mm.
Pero no me sorprende dado que es gaseoso.
Sí, exacto. Saturno está compuesto como en su gran mayoría, ¿qué? ¿90% por hidrógeno? ¿Una cosa así?
No sé. Pero sí.
Sí, hidrógeno.
Pues es principalmente gas.
Exacto. Que pues digamos, pues eso es una cosa que yo también cuando fui aprendiendo un poco más del tema, me sorprendió. O sea, yo pensaba que todo se comportaba igual que en la Tierra. Entonces yo cuando era pequeño pensaba que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno eran planetas sólidos como la Tierra. Que en el, pues, debajo
sí,
de sus nubes tenían O pues podrían tener mar, no tener mar, pero tenían tierras, montañas, lo que sea.
Sí, eso hace incluso difícil que uno se pueda imaginar como estar en Saturno, como que
Sí.
uno ni siquiera puede aterrizar,
Es que esa es la cosa,
no
uno esa
puede
es la cosa.
poner,
Uno
se
no se
hunde.
imagina algo que no tenga suelo. O sea, uno dónde cae si uno va a un gigante de esos.
Se va directo al núcleo.
Sí, eso no, me parece
O
una cosa
queda dando vueltas en alrededor.
alrededor del núcleo, por ejemplo.
Ajá.
Pero
Es
sí,
muy chévere.
digamos, otro dato curioso, así como de Saturno, que me parece muy interesante, es la cantidad de satélites que tiene, la cantidad de lunas. Y es una
Okay,
cosa
después.
extraña porque ese número como que cambia cada rato, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que aprendí de eso decía, no, tiene como 43 lunas. Digo, no,
Ajá.
que 57. Y hoy, pues, en esos días que estaba revisando como para preparar el programa, vi que, pues, parece que hay más de 100.
Eso debe estar relacionado también con lo del disco, ¿no?
Ajá. Sí, porque también hay pequeños satélites dentro de los anillos.
Sí, tenía tanto material que formó ese disco y además se formó un montón de lunas.
Un montón de lunas, sí, o sea, sí, ¿no? Pues, bueno, no, Saturno no es la excepción, casi que todos los planetas del sistema solar tienen sus misterios para la ciencia que todavía falta por, como por resolver.
Sí, incluso los demás atrás.
Digamos, un
Es
planeta
más,
como Urano, que tiene como esa, tiene ese eje increíblemente como doblado, se podría decir. Sea,
ajá.
casi, casi como que gira de lado, ¿no?
Sí. Oiga, le iba a comentar sobre algo que usted mencionó ahorita que también me parece muy interesante. Entonces, ya tal vez saliéndonos un poco de la escala. Pues del sistema solar, y es el comité encargado del proyecto que decidió que iba en la sonda, tenía un disco en donde se encuentra la ubicación del planeta. Ese comité fue dirigido por Carl Sagan, y ese disco me parece increíblemente ingenioso porque también si uno se pone a pensar, pues el motivo de ese disco es un poco más filosófico, es como codificar de alguna manera el legado de la humanidad, porque pues a estas escalas también como, bueno, un año o la historia de la humanidad en realidad no es nada de tiempo en escalas astronómicas, entonces puede que cuando alguien encuentre esa sonda, nosotros ya hayamos dejado de existir como humanidad. Puede que nuestro sistema solar también haya, pues el sol ya se haya
Extinguir.
muerto. Entonces, digamos que esa idea del disco me parece muy bonita en cuanto como que estamos entregando un legado que en principio no sabemos si alguien lo va a descubrir o si se
Sí,
va a perder,
sí.
pero estamos codificando como nuestro legado. Y la forma de codificar eso entonces ya viene a ser como aún más curiosa, porque entonces, ¿cómo le explicaríamos a un alien cuál es la ubicación de la Tierra?
Que es un
Nosotros en
metro, que es un
principio no
kilómetro.
sabemos. Ajá. Nosotros podemos decirle como, no, estamos a tantos kilómetros del centro de la Vía Láctea, pero entonces tendríamos que explicarle qué es un kilómetro, porque ellos no saben qué es un kilómetro. Y para explicarle un kilómetro tenemos que explicarle qué es un metro. Y para explicarle un metro tenemos que decirle que es como la definido, bueno, anteriormente con la cuestión del meridiano. Pero entonces ya se vuelve como una cadena como ya perpetua de seguir explicando. Tenemos que encontrar como una manera de poder codificar esas distancias y esa ubicación de la Tierra de una manera que cualquier civilización medianamente avanzada lo pueda entender.
Sí.
Y la forma en la que hicieron esto fue, hay dos ideas clave en ese disco, y una es definir una distancia que sea universalmente válida, que no dependa, por ejemplo, de convenciones locales como el metro. Y esa distancia que escogieron fue la distancia, la longitud de onda que emite el átomo de hidrógeno al electrón cambiar de spin.
De spin.
Eso es una distancia de alrededor de 20 centímetros de esa longitud de onda. Y con esa distancia hicieron, pues para definir esa distancia, hicieron el diagrama del cambio de estado del átomo de hidrógeno. Ahí ya, bueno, podemos discutir, por ejemplo, si un alien que vea eso sabrá que un puntico y un circulito con otro puntico más pequeño sea como el átomo de hidrógeno, porque así nos los enseñaron en el colegio, pero quién sabe si ellos también lo interpretarán de la misma manera. Pero me parece muy curioso como ese trabajo como de ingeniarse esa manera de transmitir conocimiento tal vez de manera universal. Y lo otro es, una vez definida esa distancia, entonces se puso como la distancia a la Tierra de unas estrellas muy interesantes que emiten luz a una frecuencia muy específica, y se puso esa frecuencia como referencia. Entonces, el que pueda analizar esa frecuencia puede ya prácticamente descubrir la posición de la Tierra.
Nos puede visitar. Pues,
ajá.
Y conquistar, pero bueno, lo que quiera.
Ahí es la otra cuestión. Como, ¿cuánto se demorarían en visitarnos?
Y yo creo que, pues, ya que usted toca este tema, pues aprovechamos esto como para empezar a expandir un poco más la escala, ¿no? Porque pues son los Voyager los que tienen los discos dorados. Y como pues había dicho al principio, ya ambas sondas salieron del sistema solar, pero se encuentran en distintos trayectos, ¿no? Una Voyager 1 creo que va hacia una estrella que se llama Ross 214, algo así. Y Voyager 2 va como en una dirección totalmente contraria hacia otra estrella. Que pues tiene sentido, ¿no? ¿Para qué las vamos a mandar una detrás de otra?
Sí, entonces, queremos maximizar la exploración. Sí.
Entonces, bueno, pues no es que hayamos hablado mucho de los planetas porque no es nuestro, pues, no conocemos mucho de eso, pero igual pues ahí les tiramos unos datos bien interesantes sobre Saturno, que es para mí de los planetas más interesantes que hay en esta cuadra. Y bueno, ¿no? Seguimos expandiendo, seguimos avanzando en el recorrido. Y nos damos cuenta que después de Plutón hay más cosas, ¿no? Aunque digamos, para mí, cuando a uno en el colegio le enseñan como muy por encima de ese tipo de temas, prácticamente uno le dicen que Plutón es la última frontera y listo, se acabó el sistema solar. Pero no, hay más cosas, ¿no? Encontramos la heliosfera, la heliopausa, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Entonces, pues como brevemente hablaremos un poco de cada una de esas cosas. ¿Qué es la heliosfera y qué es la heliopausa, Jesús?
La heliosfera es tal vez como el límite, pero de actividad magnética que tiene el Sol. Y la heliopausa, pues bueno, es la delimitación de la heliosfera. Aquí, por ejemplo, unas distancias. La heliosfera está a 18 billones de kilómetros del Sol.
Cerca.
Tan cerca que nos demoraríamos 51 años en llegar a la heliopausa, a la velocidad del Apolo 11. O sea, una
50 años. Media vida, si casi
un transbordador con tripulación humana.
Sí. Sí, con la tecnología que tenemos ahorita. Bueno, no ahorita, con la tecnología que se tenía cuando llegamos a la Luna.
Sí, debe ser muy similar también.
50 años.
50 años. Y usted me comentaba hace un rato que los científicos tenían sus preocupaciones cuando las ondas llegaban a la heliopausa. Esas preocupaciones eran porque el Sol, como está emitiendo plasma, y plasma es prácticamente un gas de partículas cargadas, entonces cuando esas partículas desaceleran justamente en la heliopausa, esas partículas, las partículas cargadas, lo que pasa es que cuando desaceleran, emiten mucha radiación. Entonces esa radiación se transmite en que todo se vuelve muy caliente en esa zona, podría dañar las máquinas.
Sí, porque pues tú también habías leído que la temperatura en la heliopausa es absurdamente alta. Que a mí me sorprendió mucho porque es como, bueno, o sea, pero estamos ya en los límites del sistema solar, ¿no? Debería ser cada vez más frío, pero...
Sí, todo más frío.
Exacto. Me sorprendió mucho, pues, menos mal, las sondas pasaron la heliopausa muy bien. Obviamente sí registraron las altas temperaturas y los científicos estudiaron un poco ya cómo funcionaba esa zona, pero todo bien. O sea, ya pasaron, salieron de ahí, llegamos, creo que... Bueno, aquí hay como también un poco de, no sé cómo decirlo, como de especulación, porque llegamos a una zona que yo creo que para mí, pues, como yo creyendo en los unicornios y en los aliens y eso, me parece una zona que es muy real, pero Jesús sí me comentaba hace poco que no es como tan exacta las observaciones para decir que esa zona está ahí, y me refiero a la zona que se llama la nube de Oort, que es como una... un espacio, pues es como una especie de esfera que encierra el sistema solar y está lleno como de pequeños pedazos de hielo y roca. Y se supone, pues, dice por ahí que cuando termina la nube de Oort es que se acaba la influencia de la gravedad del Sol y se puede decir que ahí se acaba el sistema solar, pues, entre comillas, ¿no?
Yo no diría que las observaciones no son tan exactas como para inferir la existencia. La cuestión es que no hemos observado directamente. Uh-huh. Y la razón es por algo muy parecido a lo que sugirió usted ahorita. Y es que a medida que nos alejamos de las estrellas, en este caso el Sol, todo se vuelve mucho más frío. Y la luz del Sol pues deja de tener también su efecto. La intensidad disminuye muchísimo. Y también el calor, claramente.
Sí.
Entonces... eso quiere decir que los objetos que están en una zona tan fría no emiten radiación. No podemos verlos, que no nos llega la luz de esos objetos. Pero eso no quiere decir que no exista o que no podamos hablar de la existencia de la nube de Oort. Es más bien como podemos inferir que está ahí por su efecto gravitatorio sobre algunos objetos, o incluso planetas. Por eso también se teoriza el siguiente planeta,
el famoso planeta 9,
en esos confines. Pero la cuestión es que no hemos podido verlo porque es algo muy parecido a la materia oscura, ¿sí? O sea, es una hipótesis, no por ser hipótesis quiere decir que sea menos real. Pero la cuestión es que no hemos observado directamente ni la nube de Oort ni la materia oscura, pero podemos inferir su existencia por la influencia gravitacional. Sabemos que ahí hay algo,
sí,
definitivamente.
Y bueno, y este espacio es como... ¿cómo? Que este espacio es tan gigantesco que siguiendo aquí a nuestras sondas, pues se calcula que hacia la velocidad que van las sondas a 17 kilómetros por segundo, Este espacio de la nube de Oort es tan grande que se supone que las sondas les tardaría al menos 30.000 años, como mínimo, salir de esa región. 30.000 años.
A la velocidad del Voyager.
Ajá, a los 17 kilómetros por segundo. 17 kilómetros por segundo. Yo recuerdo que de mi casa a la universidad hay 11 kilómetros y yo me demoraba como una hora en ciclo. Imagínense 17 kilómetros por segundo y aún así en 30.000 años... pues, como en el mejor de los casos, puede estar saliendo el Voyager de la nube de Oort.
Y eso que el Voyager, pues, obtuvo como esa velocidad al acelerarse con Júpiter, ¿no?
Uh-huh.
Es probablemente algo que tengamos que hacer con más cuidado con una sonda o con un transbordador que lleve tripulación humana, porque no podemos someterlos a aceleraciones tan grandes.
Sí.
Por ejemplo, si vamos a la velocidad del Apolo 11, al que fue de la Tierra a la Luna, estaríamos llegando a la nube de Oort en 80.000 años.
80.000 años. Estábamos hablando un poco como de qué significan esos números, ¿no? Y Las pirámides se construyeron hace 4.500 años. Las pirámides,
Exacto.
que uno lo siente como historia antigua, muy antigua. Y ahora estamos hablando de 80.000 años para llegar a la nube de Oort. Ni siquiera para llegar a la estrella más cercana al Sol.
Ni siquiera a la nube de Oort.
La
La
nube
nube
de
de Oort,
Oort.
sí, por ejemplo, digamos en términos de escalas, yo diría que esa escala es más comparable con la aparición del primer humano, con las pirámides incluso.
Claro.
Y el primer humano fue hace 300.000 años.
300.000 años, y eso sí. Esa es la otra, ¿no? Y estamos hablando de un mensaje que enviamos hace 40 años, porque en 1977 salieron las sondas con los discos dorados, y en 30.000, 50.000 años saldrán de la influencia de la gravedad del sistema, del Sol. Y siguiendo, pues ya avanzando, dejando la cuadra, están las estrellas más cercanas, ¿no? Que, por ejemplo, Alfa Centauri está a 4 años luz. Que, pues, si uno lo ve de esa manera, uno dice, ah, bueno, 4 años a la velocidad de la luz. Pero, pues, recuerden que seguimos moviéndonos a 17 kilómetros por segundo, y eso, la verdad, son, ¿qué? Cientos de miles de años.
17 kilómetros por segundo comparado con 300.000 kilómetros por segundo. Ahí estamos
Ajá. Estamos
haciendo
lentos.
la comparación. Estamos extremadamente lentos
Estamos
para llegar
muy
a 4 años.
lentos para llegar a los 4 años que está Alfa Centauri. Y es muy curioso porque ese sistema, pues viendo como las noticias y todo lo que sacan alrededor de eso, es un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario, Jesús?
Bueno, un sistema binario es que tiene dos estrellas que están rotando una alrededor de otra, más o menos de la misma manera que lo hace la Tierra con el Sol. O tal vez una analogía mucho más cercana es Plutón y su luna, que tienen masas
Similares.
razonablemente comparables. Y entonces ya en ese momento uno no podría decir que una gira alrededor de la otra, porque el centroide de esas órbitas queda por fuera incluso de cada una de las estrellas. Están cada una girando alrededor de un centro mutuo.
Entonces, sí es Alfa Centauri A y Alfa Centauri B.
Y esa es de las estrellas más cercanas, ¿no?
Sí, es la de las más cercanas. También está la estrella de Barnard. Pero creo que, bueno, creo que algo a destacar, y que es como lo más importante que tiene ese sistema de Alfa Centauri, es que tiene planetas. Cosa que ya nos daremos cuenta a medida que vayamos expandiendo el universo, que no es raro. A una estrella con planetas nos daremos cuenta que no es raro para nada. Y Alfa
Más
Centauri
bien es
tiene.
la norma.
Exacto, más bien es la norma, sería la excepción encontrar una estrella sin planetas. Y pues se han explorado los planetas que tiene ese sistema, y al parecer uno de esos planetas tiene como condiciones muy parecidas al nuestro. Entonces, pues ya hablando como en términos de ciencia ficción, de bueno, buscar otro planeta donde vivir, se pone como ese planeta de primero en la lista.
Porque está más cerca.
Porque está más cerca a nosotros, sí, exacto. Y pues porque está como en la zona habitable. Bueno, ¿no? Que la zona habitable es como como esa medición que sacan los científicos cuando examinan una estrella y dicen, bueno, a esta distancia este planeta puede tener agua líquida, puede tener como una atmósfera parecida a la nuestra y elementos similares.
Y las condiciones para que se pueda dar una vida como la que conocemos en la Tierra.
Exactamente. Entonces, ya que estamos
¿Cómo
como.
se vería una estrella, un sistema binario? Imagínense de ver dos soles.
Lo más cercano que tenemos es Star Wars, ¿no?
No he visto Star Wars.
Sí. No, ninguna de las Star Wars la
Ninguna.
vista. Uf.
Ninguna.
Yo la verdad la vi como por compromiso, ¿no? Como por decir, bueno, eso es tan famoso que para verlo.
Y
Pero.
eventualmente tengo que vérmela, también Interestelar.
Sí, exacto. A mí no es que me mate Star Wars, la verdad, pero lo veo por lo que le digo, porque es como, bueno, o sea, ya. Más como las películas que más o menos uno tiene que ver, le guste o no.
Sí,
Y hay un
seguramente.
planeta, creo que se llama Tatooine, creo,
Ajá.
que tiene tres estrellas, tiene tres soles. Entonces, como
Ok,
que,
tres.
uno, sí, uno, como que uno mira a Luke Skywalker ahí en el desierto y se ven los tres soles detrás. Son tres o dos, bueno. Ahí me corregirán. Pero sí, yo
Y
creo que es.
se mueven porque si están tan cerca los soles, el rango de movimiento creo que debe ser como también bastante frecuente. Tal vez un día los veamos en una configuración y otro día en otra configuración.
Ahí sí le tocará ver la película porque no sabría decirle.
No, y también tocaría mirar los cálculos. Porque como están tan cerca, la frecuencia de esas órbitas debe ser también bastante grande.
Hay que ver, toca hacer los cálculos entonces. Pero bueno, o sea, ya que tocamos este tema de las estrellas, hablemos un poco de eso, hablemos de las estrellas. Porque uno cree que el Sol, pues el Sol es una estrella grande. O sea, caberían miles y miles de planetas tierras dentro del Sol, y aún así,
Sí.
pues uno lo ve como algo tan masivo y tan gigante, pero luego nos damos cuenta de que el Sol en realidad es una estrella mediana.
Sí, en realidad, pues incluso porque uno no se alcanza a imaginar la extensión del Sol.
Exactamente.
Ya si lo ponemos cerquita, ya uno se alcanzaría a imaginar. Y también es impresionante porque el Sol, pues bueno, tal vez como... Porque uno ya lo sabe, pero yo no me imaginaría que fuera completamente gaseoso también. Y es tan grande, entonces ahí es donde vienen como las escalas de las que estamos hablando, de la gravedad. Es tan grande que la presión gravitacional sobre ese gas fusiona los átomos y libera energía.
Sí.
Entonces... Por eso es que emite tanta tanta luz el sol.
Esa fuerte radiación.
Pero sí, o sea, en términos como de escalas, no es la más grande de las estrellas, pero tampoco es tan pequeña. Y eso, pues, es tan así que, o sea, el hecho de que sea mediana y no tan grande, la hace como una buena unidad de medida para allá las masas.
Sí.
Entonces, nosotros ya podemos empezar a decir, y eso pasa mucho en la ciencia, uno ya no puede hablar de kilogramos en escalas astronómicas, sino uno dice, estas estrellas tienen tantas masas solares,
Sí.
incluso galaxias, en galaxias hablamos de masas solares.
En
Solo que
agujeros
ya no
negros
hablamos de
también.
unas cuantas cientos de miles o incluso millones, sino que ya hablamos de 10 a la 12. Es un número con 12 ceros. Entonces, eso serían miles de billones, si lo diría un gringo, o serían billones para nosotros.
Sí.
Es el rango de masa que tiene una galaxia. Como la Vía Láctea, claro.
Qué
Porque
locura.
también hay una clasificación de galaxias así como la de estrellas.
Bueno, ¿y de qué está hecha una estrella?
Bueno, principalmente también depende como de qué estrella estamos hablando,
Sí.
pero principalmente es hidrógeno. Y ese hidrógeno que se está fusionando, entonces empieza a formar helio. Y ya cuando se empieza a acabar ese combustible, porque ahí hay un equilibrio interesante y es... Porque, pues, ¿por qué no se cae todo el hidrógeno al centro si la gravedad es tan fuerte? Y es justamente porque como hay fusión, entonces como que hay una presión hacia afuera. Y esa presión es la radiación que emite pues esa reacción nuclear de fusionar el hidrógeno para formar helio.
Ese calorcito que sentimos hoy.
Ajá. Eventualmente, por ejemplo, ya esa presión de radiación hacia afuera que está compitiéndole a la fuerza de gravedad de traerse las cosas hacia adentro, empieza a volverse más débil porque el hidrógeno se empieza a acabar. El hidrógeno no es infinito. Y cuando el hidrógeno entonces se empieza a acabar, la fuerza de gravedad le va ganando a esa fuerza de radiación o a esa presión de radiación hacia afuera. Y entonces ya pueden empezar incluso a ocurrir otras reacciones nucleares, que son más complicadas. Como ya, si con hidrógeno e hidrógeno creamos helio, con hidrógeno y helio creamos el siguiente elemento de la tabla periódica.
Y así, ¿cuál es? ¿Litio?
¿Cómo?
¿Cuál es? ¿Litio?
Creo que sí. Y entonces así empezamos a crear como ya otros metales y así sucesivamente. Eso es justamente así. Pues claro que los elementos más pesados necesitan como muchísima más presión gravitacional, uh-huh. Como las de las explosiones de supernova. Y eso justamente es lo que distribuye como los elementos, por eso podemos encontrar toda esa variedad de elementos en, por ejemplo, en la Tierra.
Sí,
eso
de lo que
viene
estamos
de reacciones nucleares que están ocurriendo en las estrellas.
Sí.
Y eso es algo que, por ejemplo, en ciencia se llama la metalicidad.
Es término como, muy curioso, ¿no? Porque yo al principio pensaba que si era como, bueno, metalicidad, el índice de metalicidad, yo lo pensaba que era, bueno, es una estrella que tiene, no sé, pues metales, obviamente. Pero leía y no, simplemente es metales más pesados que hidrógeno y helio.
Sí, o sea, para un astrofísico, y hay muchos memes y muchos chistes al respecto, para un astrofísico cualquier elemento después del hidrógeno o el helio es un metal.
Sí.
Contrario a lo que nos enseñan en la clase de química del colegio.
Ajá.
Y entonces ese análisis de metalicidad es súper interesante también. Justamente es uno de los puntos de referencia que tenemos para saber si, por ejemplo, un modelo, no sé si han escuchado las simulaciones cosmológicas de materia oscura, las simulaciones que intentan justamente simular como la estructura del universo, para saber si nos están saliendo bien estas simulaciones. Nosotros podemos comparar con las observaciones y uno de los puntos de referencia son las metalicidades.
Ok.
Si esa simulación produjo con sus cálculos, uh-huh. Si produjo las metalicidades correctas que observamos hoy en día, claro.
¿Y uno cómo sabe qué elementos tiene una estrella? Porque, pues, bueno, o sea, uno puede observar el Sol, pero digamos, si uno observa una estrella, qué sé yo, como Sirio, o una estrella uh-huh. como Antares, ¿uno cómo sabe qué elementos tiene?
¿De qué está hecha? Esa es otra parte interesante. Y justamente ahí es donde a mí me sorprende mucho el ingenio que tienen los astrónomos.
Uh-huh.
Los astrónomos ya, por ejemplo, la distinción de astrofísico y astrónomo, ya el astrónomo es el que se dedica tal vez a tiempo completo a observar y sacar información de esas observaciones. Y observar no es una tarea fácil. Ya estamos hablando de un campo de la física en donde no tenemos control sobre el sistema, solo podemos observar y quedarnos de brazos cruzados y esperar.
Y ver qué pasa.
Entonces, para sacar información de esas observaciones, lo que se les ocurrió a los científicos en un momento fue, eso también está correlacionado con los experimentos que hacían en la Tierra, obviamente. Cuando con el desarrollo de la cuántica y toda esta cuestión, los científicos se dieron cuenta que ellos podían caracterizar esos cambios de transición parecido al que estamos hablando ahorita del disco de oro, de un estado del hidrógeno a otro estado del hidrógeno, que emitía una longitud de onda muy específica. Eso se puede hacer para los diferentes elementos, con cálculos de física atómica.
Uh-huh.
Eso tiene mucho que ver con cálculos de cuántica. Y entonces, eventualmente uno puede decir, el cambio de estado, de este estado del carbono a este otro estado del carbono, tiene una frecuencia de luz muy característica que es esta.
Sí.
Entonces, si una estrella tiene pues mucho de ese elemento, uno observa en el espectrograma, que es un espectrograma, uno va mirando las frecuencias, diferentes frecuencias de luz, porque la luz pues no es simplemente luz, sino que tiene muchas frecuencias. Entonces uno prácticamente mira, bueno, tal vez, y por frecuencias pueden imaginarse colores, Entonces, tal vez pueden decir, listo, hoy voy a mirar el color rojo. Entonces calculo cuánta luz me está llegando del color rojo. Al siguiente voy a mirar el rojo un poquito más hacia amarillo. Entonces ahí calculo cuánta luz me está llegando de esto. Esos colores están caracterizados por frecuencia. Entonces prácticamente estoy diciendo cuánta luz de cierta frecuencia hay. Entonces cuando uno hace todo ese barrido sobre el espectro de la luz, o sea, todas las frecuencias, uno se da cuenta que hay picos muy altos en frecuencias muy específicas. O sea,
Sí.
estamos recibiendo mucha luz de frecuencias muy específicas y alrededor de esas frecuencias, por ejemplo, si me muevo un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, no recibimos casi luz. Eso lo que nos está diciendo es que hay una abundancia de un elemento muy específico. Y es así como nosotros descubrimos si en una estrella hay cierta cantidad de elementos.
Interesante.
Respecto a la cantidad, la concentración de ese elemento también lo podemos saber, porque entonces podemos ver si el pico de luz del hidrógeno comparado con el pico de luz del carbono, eso es como cada gas produce su color específico de luz, podemos ahí ver con las intensidades cuál es la razón entre los dos elementos. Entonces también podemos mirar las concentraciones. Y podemos ir incluso más allá. Pues para saber como la cantidad de información y es el ancho de esa línea espectral, porque pues claramente hay error. Por ejemplo, si un átomo se está moviendo hacia afuera, o sea, hacia afuera en nuestra línea de distancia, pues nosotros sabemos que hay un corrimiento al rojo, ¿cierto?
Sí.
Ese es el efecto Doppler. Y si un átomo se está moviendo hacia adelante, pues también hay un corrimiento hacia al azul. Esos corrimientos en lo que se van a ver reflejados es en el ancho de la línea espectral. Y entonces con ese movimiento nosotros podemos saber cuál es la temperatura, a qué velocidad promedio se están moviendo las moléculas, porque esas
Wow.
velocidades me modifican la frecuencia que yo recibo por el efecto Doppler. Entonces podemos ver incluso la temperatura de esas estrellas de esa manera. Y es muy chévere como toda la cantidad de información que los astrónomos pueden sacar con justamente tan poquita observación.
Sí, y tan lejos, ¿no? Porque pues estamos hablando de años luz, y muchos años luz, cientos, miles incluso de años luz incluso.
Exacto. Sí, y a mí me parece un poco curioso que uno puede ver incluso más lo que está más lejos que incluso lo que está más cerca.
Ajá. Así como hablamos de la nube de Oort, que decíamos como, bueno, pues
No
no
podemos
saben
ver
muy
la nube de
bien.
Oort,
Exacto.
pero sí podemos ver una galaxia que está mucho más lejos.
A billones y billones de años luz de distancia.
Sí.
Y las
No, ese es un tema
estrellas.
muy bonito. Yo empecé a aprender como mucho más como de ese tema de la observación astronómica y ahí también pues me empecé como a enamorar un poco como de todas esas imágenes que sacan. Cuando en una salida de campo vi la Vía Láctea. Y es que uno como viviendo siempre en la ciudad, como que uno no la ve nunca.
No,
Y
no,
uno siempre pues ve todas esas imágenes, pero uno piensa que uno no la puede ver al ojo desnudo, ¿no? Uno
no.
piensa que eso es como fotos tomadas con cámaras súper, con una exposición súper grande. Que si uno viera, pues no fuera a ver nada. Pero la verdad es que la Vía Láctea del brazo sí se ve. Y eso es algo que a mí me llegó como un balde de agua fría porque yo estuve estudiando mucho tiempo física, pero en realidad nunca estuve como mucho en contacto con la realidad.
Sí,
Entonces, sí. En ese momento me di cuenta como, oiga, esto de verdad existe y es muy bonito.
como nuestro amigo
Y
Magallanes, ¿no?
¿cómo?
Como nuestro amigo Magallanes que vio la galaxia así también a ojo desnudo cuando estaba navegando por el sur.
Uf, es impresionante.
No, qué locura. Y pues ya estamos hablando de galaxias, quedémonos en ese tema.
Sí, para que tengan una idea de la extensión de una galaxia, el diámetro de la Vía Láctea es alrededor de 100.000 años luz.
100.000 años luz.
Años luz, años a la velocidad de la luz, ¿no?
Sí.
Para que tengan una idea también, por ejemplo, a las estrellas Alfa Centauri que mencionaba Alberto,
Anders.
Anders, pues él decía que eran 4 años luz, ¿no? Digamos 4 años luz a la velocidad del Apolo 11 son 100.000 años.
100.000
Y el
años.
diámetro de la Vía Láctea son 105.000 años.
Luz.
Luz, a la velocidad de la luz. Eso quiere decir prácticamente que si alguien nos está observando, incluso desde muy cerca o desde la otra parte de la Vía Láctea, si alguien pudiera por alguna manera tener como la resolución suficiente una civilización alienígena para poder resolver como imágenes de la Tierra, en realidad vería una civilización bastante primitiva.
Vería cavernícolas.
Vería cavernícolas. Las pirámides de Egipto tienen 4.500 años,
No existirían
imagínense.
todavía.
Lo que se demora la luz es 100.000 años en ir de un punto a otro de la galaxia. Entonces, ahí pueden como imaginarse. Eso
Bueno,
quiere
ya que
decir que
estamos.
tal vez si existiera alguna otra civilización tan avanzada como la nuestra, y pudiéramos de alguna manera observarla, porque eso es tremendamente complicado, en realidad existe la posibilidad de que ni siquiera veamos esa civilización, como que tal vez
Sí,
exista, pero no la podamos ver,
porque estamos
porque
viendo
la
tan
luz
atrás.
tarda tanto en llegar
Sí.
que asumamos que no haya nada.
Sí, qué loco eso, ¿no? O sea, puede que, no sé, si podemos ver un planeta al otro lado de la galaxia y lo podemos ver vacío, pero pues porque la luz que nos está llegando es de cientos de miles de años atrás, que
Sí.
puede que pues ya sea una civilización como la nuestra, pero pues de aquí a que la veamos como están, tiene que pasar otros cientos de miles de años.
Ajá, solo imagínense como un sistema de comunicación entre dos planetas. En principio, por ejemplo, en el mejor de los casos, que es Alfa Centauri, si descubrimos vida allí y pudiéramos entablar una comunicación, con esa civilización alienígena, cada mensaje se demoraría 4 años
4 años.
en llegar.
Qué
Entonces
loco.
sería una conversación bastante lenta, ¿no?
Sí, claro. La conversación cada 4 años. Nos dejamos en visto prácticamente. Y nos dejan en visto a nosotros. Bueno, y ya que estamos
Sí.
hablando como de la Vía Láctea, hay una pregunta de observación que a mí siempre me ha parecido muy, pues, a un tema que me ha parecido como muy curioso. ¿Por qué es tan difícil ver el centro de la galaxia?
Porque como nosotros estamos en toda la galaxia, entonces hay muchas estrellas, mucho material que está en el camino, ¿sí? Entonces es como intentar ver, no sé, más allá del Sol. Muy parecido.
Sí.
Pues uno no puede, porque uno no puede ver más allá del Sol. Es más, había una teoría conspirativa muy interesante y divertida. Decía que había un planeta Tierra igualito al nuestro al otro lado del Sol, pero que no lo podíamos ver. Claro, claramente, pues si existiera no lo podíamos ver, pero pues sabemos que no existe porque sería muy obvia su influencia gravitacional sobre las órbitas de otros planetas.
Sí.
Entonces es un efecto muy parecido. En la línea de visión hacia el centro de la galaxia hay muchísima, muchísima luz. Y entonces, pues imagínense toda la cantidad de estrellas que deben haber aquí hacia el centro de la galaxia. Incluso desde más allá de la galaxia, más allá del centro hacia el otro lado, pues también hay un montón de estrellas.
Sí.
Entonces, es
O sea,
supremamente complicado.
un ejemplo tonto que yo podría colocar es, si yo miro a la luna, pues simplemente es mirar arriba, la puedo ver claramente. Pero si yo quiero ver Medellín, que está pues mucho más cerca que la luna, no la voy a poder ver porque en el camino hay un montón de obstáculos. Será como prácticamente algo
Sí,
así, ¿no?
exactamente. Justamente eso.
Claro, sí, porque se supone que en el centro de nuestra galaxia, pues así como en el centro de muchas galaxias, pues se supone que hay agujeros negros, ¿no?
Sí, eso pues es la hipótesis, ¿no?
Sí, que es
Porque
súper
justamente
curioso.
no lo hemos observado. Claramente
Exacto.
tenemos muchísima evidencia
De que
y
sí.
eso es lo que pasa mucho en la ciencia. Nosotros tenemos evidencia impresionante a favor de alguna hipótesis, pero en realidad nunca podemos constatar directamente con una observación directa justamente esa hipótesis.
Porque a mí me parece muy curioso, pues los premios Nobel se entregaron hace poco y el premio Nobel en física, pues el título decía como el premio se le otorga a los científicos por confirmar que en el centro de la Vía Láctea hay un objeto muy masivo. No decía agujero negro, simplemente decía como hay algo ahí que es muy masivo,
Exacto.
pero no dicen que es un
Sí.
agujero negro.
Probablemente están siendo muy cuidadosos con el lenguaje, porque pues hace unos 100 años los físicos creían que la física ya se iba a acabar, ¿no?
Sí.
Ya estaba todo descubierto, todo. Solo era cuestión de hacer cálculos lo suficientemente precisos. Pero entonces llega la física cuántica, llega la relatividad general y tumba todos esos paradigmas anteriores que teníamos. Que es algo que puede pasar. En esos
Claro.
momentos, por ejemplo, la cuestión de los agujeros negros, es algo que predice la relatividad general por las ecuaciones. Uno puede sacar los cálculos, puede darse cuenta que la luz no escapa, pero también tiene un montón de problemas en términos matemáticos y en términos físicos, y es si los agujeros negros son como nosotros pensamos que es, entonces es en el punto, toda la materia está concentrada en un punto. O sea, ni
Sí.
siquiera en un espacio muy pequeño, sino en un punto. El tamaño de un agujero negro se define más bien por su horizonte de eventos.
Sí, exacto.
Más que por el tamaño, o sea, si ustedes van a imaginar un agujero negro, no se pueden imaginar que dentro de ese agujero negro o que ese agujero negro es como compacto, es como, ¿cómo decirlo? Como una esfera, ¿sí? O sea, que la masa está concentrada en todo el volumen de esa esfera. En realidad, la masa estaría concentrada en un punto específico, pero ¿cuál es el problema con eso? Un punto no tiene volumen. Entonces, o puedes decir que el volumen de un punto es cero, y eso quiere decir que si calculan, por ejemplo, la densidad de un agujero negro, sería infinita, y así.
Y es muy problemático que en física y pues en física haya infinitos, ¿no? O sea, es como
Claro, nosotros no sabemos manejar infinitos, porque con infinitos entonces empiezan un montón de paradojas que ya vuelven como imposible saber qué está pasando más allá.
sí.
Incluso se habla mucho de la pérdida de información. O sea,
Ajá.
las leyes de la física se rompen tan fuertemente que no podemos predecir, o sea, no podemos hacer predicciones como que ahí la física se rompe. Como que ya
Sí.
nuestras ecuaciones dejan de servir, ¿sí? Empiezan a ser como infinitos, infinitos.
De ahí uno simplemente empieza como a especular, ¿no? Prácticamente.
Sí. Entonces hay muchas cuestiones alrededor de los agujeros negros, porque por una parte hemos tenido evidencia muy fuerte de que existen. Por ejemplo, con este experimento o observacional de LIGO, que es un interferómetro súper grande, que no sé si han oído hablar de eso, que es prácticamente,
Dos
es como
láseres.
una cruz, donde se mira la frecuencia de la luz, cómo va cambiando como a lo, digamos, en una dirección y en la dirección perpendicular. Y eso lo que nos dice es como si el espacio-tiempo se está comprimiendo y expandiendo, porque eso es lo que predicen las ondas gravitacionales. Y recientemente, pues, como que ha habido evidencia sobre estrellas que colapsaron y lanzaron como esas ondas gravitacionales. Y los agujeros negros también están lanzando ondas gravitacionales al moverse en el espacio-tiempo. Y hay un montón de evidencia. También la cuestión de que si uno mira pues como una galaxia, uno puede saber la influencia gravitacional. Entonces ahí nosotros podemos saber que ahí hay un objeto supermasivo y que también está en un lugar como tan compacto que si uno hace los cálculos la luz no podría escapar. Pero de observar como precisamente que hay adentro un agujero negro, eso tampoco, como que las leyes de la física se rompen tan fuerte que es simplemente imposible.
Sí, entonces, no tenemos todavía el conocimiento para saber qué pasa ahí.
Sí. Y entonces hay muchísimas teorías adicionales que intentan como tal vez tratar de resolver esos problemas. Por ejemplo, que tal vez un agujero negro ya no sea como un punto con densidad infinita, sino que tal vez como que las leyes de la cuántica, que nosotros hasta cierto punto no conocemos muy bien cómo funciona, pueda decir como que no, es que hay una presión como tan fuerte que no permite que todo colapse en un infinito, sino que sigue siendo finito, muy grande, sí, pero sigue siendo finito.
Uf, pero bueno, dices que sí, eso, bueno, hay años y años de discusión alrededor de los agujeros negros, ¿no? Pero pues ya como para ir cerrando, hablemos de lo que falta, ¿no? Porque, bueno, Edwin
Hubble... ¿Lo que falta por descubrir?
No, ya verá lo que falta. Porque Edwin Hubble, pues famoso astrónomo que hizo un montón de observaciones y pues el satélite que tiene su nombre, que ha tomado tantas fotos bellas, él estaba haciendo observaciones, ¿no? Ajá. Y en un momento se dio cuenta que... por alguna extraña razón, que pues no sabía cuál era exactamente, la expansión del universo se estaba acelerando. Cosa que tampoco tiene como mucho sentido, ¿no? Porque es como una explosión, ¿cómo se acelera una explosión, ¿no? Algo explota y listo. Y como que se calma. Pero Hubble se dio cuenta de que esa explosión, ese Big Bang, sigue expandiéndose y sigue acelerando y acelerando, y cada vez se hace más rápido. Y entonces él pues sacó la hipótesis o se dio cuenta que hay algo ahí que está acelerando la expansión del universo. Y eso se le conoce como energía oscura, ¿no?
Sí.
Y entonces ahora vamos a hablar como un poco para cerrar ya este podcast. Vamos a hablar un poco sobre la energía oscura y la materia oscura.
Ok. Bueno, la materia oscura sí es mi tema.
Sí, eso.
De eso sí podemos hablar bastante.
Entonces, que es muy curioso porque, bueno, uno mira la materia, uno mira el universo y uno dice, wow, o sea, hay mucha cosa en el universo. Pero vamos y nos damos cuenta que no. La materia conforma simplemente como, ¿qué? Como 5% de lo que hay en el universo.
Sí, sí, es muy pequeño, muy pequeño el porcentaje.
Ajá. Y entonces, ¿cómo es posible que 95% sean dos cosas que no hemos visto?
Que no conocemos.
Sí, que no conocemos.
Sí. Entonces, no sé si empezamos por la materia oscura o la energía oscura.
Por la materia oscura.
Empezamos con la energía oscura, ya que hizo toda la introducción.
Listo.
Entonces, ¿cómo sabemos? Eso es algo muy interesante, ¿sí? Pero tal vez también es como un poco más simple de lo que todos esperan, como que tal vez cuando alguien habla de energía oscura y todo eso, como que se imagina algo que está bien caracterizado, y la verdad es que no, es algo que no sabemos qué es.
Sí, no, ni idea.
Entonces, ¿qué es la cuestión de la energía oscura? Es justamente lo que mencionó Anders. Nosotros observamos las galaxias, y justamente si las galaxias se están alejando, nosotros percibimos un corrimiento en la frecuencia de luz que estamos recibiendo, ¿cierto? Con ese corrimiento podemos caracterizar a qué velocidad se están moviendo de nosotros.
Sí.
Y con un montón de métodos también podemos verificar la distancia a la que están esas galaxias, porque si ustedes se fijan, o si ustedes lo intentan incluso, no es fácil saber a qué distancia está un objeto cósmico. ¿Qué me dice a mí, por ejemplo, que un objeto no está a una distancia más cercana, pero es más pequeño? ¿O está más lejos, pero es más grande?
Sí. ¿Sí?
Entonces, descubrir esa distancia también es todo un reto. Y la cuestión es que nosotros, pues, lo que hemos venido observando es que a medida que las distancias son más grandes, las galaxias se están moviendo lejos de nosotros, hacia afuera, cada vez más rápido.
Sí.
Y justamente eso es como una aceleración. Entonces, la hipótesis actualmente aceptada es que el espacio-tiempo mismo se está expandiendo.
Ajá.
Y eso es lo que provoca ese corrimiento al rojo. Es un corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo quiere decir que se está alejando, ¿no?
Sí, se está alejando. Y al azul es que se está acercando.
Ajá. Ese corrimiento al rojo es un corrimiento al rojo gravitacional, más que dinámico, por la velocidad de la galaxia, ¿sí? Uh-huh. O sea, tal vez la galaxia puede estar quieta incluso, pero como el espacio-tiempo se está expandiendo, entonces nosotros vemos que se está
alejando. Se aleja.
Eso es algo que para mí incluso es muy difícil de entender. Porque ¿cómo puede, por ejemplo, una galaxia estar quieta y que se esté alejando por la expansión del espacio-tiempo?
Ajá.
Pueden imaginarse tal vez como, no sé, una banda elástica que se está expandiendo, no porque los puntos se estén moviendo, porque pueden poner, por ejemplo, dos marcas con marcador, los puntos quedan ahí mismo, pero se están expandiendo porque la banda se está expandiendo, más que porque los puntos se están moviendo. Es algo así. Eso se traduce en las ecuaciones de Einstein como energía oscura. O sea, si uno quiere tener en cuenta esta aceleración del universo a expandirse, lo que vemos sería como la energía, que hay como un término de energía oscura. Eso lo podemos traducir a energía y también por la ecuación de E igual a mc al cuadrado, también podemos calcular como una especie de masa o algo así, para compararlo, por ejemplo, con la cantidad de materia.
Sí.
Es de ahí donde salen como esos cálculos de energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? ¿Y qué la está causando? No tenemos ni idea.
Ni idea, sí.
Y en estos momentos, a mí me parece que la astrofísica está en una situación muy interesante, en términos científicos, muy parecido, por ejemplo, al éter. No sé si conocen la historia del éter, que es cuando se pensaba, cuando no se sabía que la luz era constante, la velocidad de la luz, y se pensaba que la luz viajaba a través de un medio que era el éter. Entonces, que había un punto de referencia universal y que ese éter existía y que podíamos ver que la luz aceleraba dependiendo si nos movíamos a favor o en contra de la luz.
Uh-huh.
Y ese éter resultó ser como lo más equivocado del mundo. Estábamos muy lejos de la realidad, que era que la velocidad de la luz era constante y el espacio-tiempo era el que se modificaba. Ahorita yo creo que estamos en un punto muy parecido, en el que estamos observando cosas y estamos sacando muchísima evidencia a favor de algo que está pasando, por ejemplo, la aceleración del universo,
uh-huh.
pero no comprendemos en absoluto por qué está pasando.
Porque acelera,
y algo
así.
Muy parecido pasa con la materia oscura. Entonces, no sé si recuerdan lo de la nube de Oort. La nube de Oort, pues, es esa nube que está afuera de nuestro sistema solar, de la que hablamos ahorita, y es prácticamente un cinturón, una esfera, de materiales de rocosos, planetesimales, que es como se le dicen como a las rocas que eventualmente se unen para formar planetas.
Mm.
De ahí es donde vienen nuestros, o donde se teoriza tal vez que vienen nuestros cometas, los que visitan al sistema solar. Y la cuestión es que nosotros no hemos podido ver la nube de Oort, pero sabemos que está ahí por la influencia gravitacional que ejerce y porque pues, nos llegan cometas, entonces tienen que venir de algún lado, ¿no?
Sí.
Algo parecido es con esta energía oscura y la materia oscura. Específicamente la materia oscura se parece mucho más a la nube de Oort. ¿Qué es la cuestión de la materia oscura? Nosotros vemos una de las evidencias tal vez más fáciles de explicar es con la velocidad de rotación de las galaxias. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar una galaxia y la velocidad de rotación, o sea, qué tan rápido rotan los objetos alrededor del centro, está relacionado con qué tanta masa hay, ¿sí? Qué tanta materia está en el centro de ese objeto. Por ejemplo, nosotros rotamos pues, a una velocidad de una vuelta cada año, ¿cierto?
Uh-huh.
Alrededor del Sol. Si el Sol fuera, no sé, 1000 veces más masivo de lo que es ahora, nosotros no estaríamos rotando a una vuelta cada año, sino que estaríamos rotando muchísimo más rápido.
Más rápido. ¿Sí?
Porque la atracción del Sol sería mucho más fuerte. Esa velocidad de rotación es la que nos permite saber inferir por las ecuaciones pues, de la gravedad. Incluso no tienen que ser relatividad general, pueden ser incluso gravedad newtoniana en esta escala. Nos permite inferir cuánta materia habría en el centro. Y hay otra forma en la que nosotros podemos saber cuánta materia hay en el centro de una galaxia, en una galaxia, y es mirando la luminosidad, ¿sí? Entonces, también si el Sol fuera mucho más masivo, sería mucho más luminoso. Y eso viene con un montón más de consecuencias. Porque qué tanta masa hay en una estrella, eso define prácticamente cuál es la presión de la gravedad que tiene y qué tanta energía está haciendo por esas fusiones nucleares.
Sí.
Si uno compara esas dos formas de ver la materia, una por la velocidad de rotación que es inferida, es como una evidencia tal vez de segunda mano, estamos infiriendo cuánta materia hay. Y si uno compara con una observación directa de la materia, nosotros nos damos cuenta que la materia que vemos es mucho menor de la que predicen las rotaciones de las galaxias.
Sí.
Y por mucho menor es muchísimo menor. Entonces, la cuestión es,
¿dónde está esa
materia que no estamos viendo? En principio, no necesariamente tiene que ser materia. Incluso hay teorías que dicen como que no, es que estos objetos se mueven más rápido porque es que la gravedad funciona diferente o incluso no tanto la gravedad. La ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración,
uh-huh.
Proponen que puede funcionar diferente y eso es lo que explica esa velocidad. Y es una hipótesis, al igual que lo es la materia oscura es una hipótesis. Hay dos maneras de abordar bueno, por ahora hay dos maneras, puede que hayan muchas más. Pero las dos más conocidas de abordar esa discrepancia entre la materia que observamos y la materia que debería estar ahí por influencia gravitacional es la primera, decir que no estamos viendo materia y que ahí hay materia, solo que no la podemos ver.
Sí.
Por eso es materia oscura.
Sí, prácticamente segunda, porque no interactúa con la luz.
El hecho de que la materia no pueda emitir luz quiere decir que no puede tener como las fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Entonces se supone que interactúa débilmente, pero no con fuerzas fuertes como la fuerza electromagnética.
Uh-huh.
Por eso se teoriza que pueden ser incluso remanentes de agujeros negros, lo que están por ahí, que pues serían simplemente, pues la luz se la tragan.
Sí.
Pueden ser incluso neutrinos. Hay muchos candidatos para explicar la materia oscura. Pero la otra hipótesis, que también es muy buena, es esa discrepancia la estamos observando porque no comprendemos muy bien cómo funcionan las leyes de la física. ¿Sí? Esa es un poquito más, tal vez, como incendiaria. Porque es decirle a los físicos como, es que ustedes no entienden cómo funciona la física.
Sí, literal.
Mientras que la otra es como, ustedes sí entienden cómo funciona la física, pero eso no se puede observar. Entonces, Claro que al ser también más polémica esa de decir que nosotros no entendemos muy bien la física, tiene que someterse a muchas más pruebas, ¿no? Porque sí. Es que la física que nosotros estamos usando en estos momentos funciona demasiado bien. Y hay muchísimas predicciones. Es la teoría de la relatividad general, que pues explica la gravitación y la relación con el espacio-tiempo y todo eso. Es una teoría que ha sido probada muchísimas veces y con muchísima exactitud. Es, por ejemplo, una teoría que es mejor que la gravedad newtoniana. Pudo predecir muy bien la cuestión del perihelio de Mercurio. Y hay muchísimas más predicciones. Por ejemplo, los lentes gravitacionales. Como que uh-huh. La gravedad curva la luz de una manera tan grande que prácticamente vemos galaxias distorsionadas o vemos galaxias duplicadas.
Se ven como dobladas incluso, ¿no? Como uh-huh. si fueran borrones.
Entonces, cualquiera que diga que la física que entendemos está mal, tiene que explicar todo lo que ya explicamos. Y eso es un trabajo impresionante.
Sí. Uf, qué loco. Yo me acuerdo que cuando también empecé a escuchar un poco sobre materia oscura, más o menos como explicaban qué era lo que sucedía. Sí, lo explicaban con la rotación, ¿no? Digamos que comparaban una galaxia así como la nuestra con el sistema solar. Es como que la persona decía, bueno, pues, siguiendo esa lógica, lo que está más cerca al Sol, a ese centro gravitacional, va a girar más rápido que lo que está más lejos, ¿no? Pues
sí.
Mercurio se desplaza más rápido que Plutón, y efectivamente es así. Plutón se desplaza súper lento y se demora un montón de tiempo girando, y Mercurio se mueve súper rápido. Pero que observaban una galaxia así tipo Vía Láctea, una galaxia espiral, y pues les sorprendió ver que lo que estaba afuera se movía prácticamente igual de rápido que lo que estaba cerca del centro.
Sí,
pues en muchos casos.
La curva es más o menos plana.
Uh-huh.
Eso es muy chévere. Y eso justamente lo que quiere decir es si lo que está afuera se está moviendo tan rápido como lo que está adentro, pues lo que está afuera tiene que estar sobre la influencia de algo supermasivo que lo haga mover tanto. La cuestión es que, por ejemplo, en una galaxia, eso se puede explicar porque a medida que yo me alejo de la galaxia, hay más masa en el centro, ¿cierto?
Uh-huh.
La cuestión es qué tanta masa hay en el centro. Y lo que se observaba era muy diferente a lo que se predecían esas velocidades de rotación. Esa es una de las evidencias más fuertes. Hay muchas más a favor de la materia oscura como tal vez elemento que no podemos observar, pero que está ahí.
Uh-huh.
Esa es la teoría más ampliamente aceptada hoy en día. Es incluso la que me ha tocado, por ejemplo, estudiar en simulaciones, porque ya llega un punto en la astrofísica en la que no sirven, pues, bueno, ya sacaste las observaciones, pero entonces, ¿ahora qué? No puedo tener control sobre este experimento que estoy observando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo que últimamente ha pasado es que muchos científicos se han propuesto simular las estructuras del universo con diferentes configuraciones de materia oscura, con diferentes densidades. Y lo que se ha observado es que al evolucionar un universo con muy poquita materia oscura, todo se comprime muy rápido.
Uh-huh.
O tal vez no se comprime.
Uf, qué loco. Bueno, o sea,
por ejemplo,
al final...
No, hay dos maneras. Si todo fuera materia, hay dos maneras de verlo. Si todo fuera materia normal, todo se comprimiría muy rápido. Porque entonces, si digamos 100% del universo fuera materia normal, todo se comprimiría muy rápido porque la materia normal se comprime. Por eso tenemos planetas, soles, galaxias.
Se compacta.
Y el hecho de que se comprima a una velocidad tan rápida quiere decir como que todo evoluciona muy rápido y en general no producimos como las estructuras que hoy vemos. Como que las galaxias también morirían rápido, todo eso. Lo que hemos visto, pues, o lo que han visto los científicos, es que al incluir esa relación de materia oscura y materia normal en un estado inicial del universo, se pueden producir las estructuras que hoy en día vemos.
No, qué loco.
Eso es prácticamente lo que hacen las simulaciones hoy en día. Como, y estructuras, con estructuras me refiero no tanto a galaxias, también son un punto importante, pero requieren muchísima resolución. Con estructuras me refiero a los filamentos, a toda esa telaraña que es el universo, que probablemente hayan visto en algunas simulaciones.
Sí. Bueno, Jesús, ha sido como una charla demasiado fructífera, ¿no?
Sí. No, es un tema muy chévere, muy, muy bonito.
Que nos falta mucho también por abarcar todavía. Va a tocar también hacer, así como hicimos con Felipe, una segunda parte.
Ah, con mucho gusto.
De una. Entonces, bueno, pues, ya para cerrar, es simplemente dejarlos como con las preguntas, ¿no? O sea, ya acaban de ver que lo que conocemos del universo es solamente como el 5%. ¿Qué se esconde en ese 95% que no podemos ver, o que no podemos, pues, como medir exactamente? No, o sea, es que hay demasiadas preguntas. ¿Cuándo llegarán, sí. ¿Cuándo llegarán los Voyager? ¿Será que nosotros llegaremos a alcanzarlos? Como, ¿seguiremos existiendo como civilización?
Yo no creo.
Sí, yo tampoco creo, la verdad. O sea, estamos hablando de cientos de miles de años.
Y encontrar una aguja en un pájaro, pero de un tamaño galáctico.
Exactamente. Entonces, sí, ahí les dejamos como esas preguntas. ¿Qué creen que hay? ¿Creen que hay vida en nuestra galaxia, por ejemplo? O sea, yo creería que sí. Pues vida inteligente de pronto no, pero que hay vida en nuestra galaxia. Es lo que creo yo, pues como para que lo piensen. Y pues ya se imaginarán como la escala del universo, ¿no? Hablamos de miles y millones de años luz. Y solamente hablamos de un espacio chiquito, ¿no? Porque nos quedamos como en la Vía Láctea y galaxias cercanas, pero imagínense lo que mencionó Jesús al final, ese filamento, esa telaraña compuesta de millones y millones de galaxias, cada una con sus trillones de estrellas y posibles planetas, ¿no? ¿Qué habrá ahí?
¿Qué habrá?
¿Qué habrá?
¿Y cuál será la naturaleza de lo que no podemos entender?
Exacto. ¿Y qué habrá en los límites del universo, ¿no? Que se sigue expandiendo. ¿Qué habrá después de eso?
¿Tiene el universo algún límite?
Exactamente.
¿Tiene algún límite? ¿O es periódico o es infinito?
¿A dónde está expandiendo? Si se está expandiendo, ¿a dónde se expande?
Eso es... No, yo creo que hasta allá llega mi entendimiento.
Sí, yo creo que ya eso lo responderá la ciencia ficción. Y pues, lo que a ustedes se les ocurra, la verdad. Me parece eso como un ejercicio muy bonito de pensar qué hay detrás de las cosas que no entendemos.
Sí. No, a mí me encanta.
Bueno, entonces, Jesús, muchísimas, muchísimas gracias por esta charla. Lo disfruté demasiado.
No, yo también. Pues, a mí me gusta muchísimo hablar de estos temas.
Claro, y no será la última vez que hablemos de astronomía aquí en el podcast de Andrés Gana. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Recuerden que hay episodio nuevo cada fin de semana, sábado, domingo. Y eso es todo. Chao.
Chao.